Hola, hola amigos y amigas, ya sabéis que esto es una nueva edición de La Liga al Día. Si están estos dos en pantalla, si están estos dos pillastres, estos dos cracotes, ya sabéis de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Tengo como siempre a Moisés Llorens en Barcelona y a Rodrigo Fáez. Rodri, ese fondo no lo acabo de tener yo controlado. Cuéntame, ¿dónde andas y qué has estado haciendo? Porque creo que has estado súper ocupado hoy.
Bueno, sí, me han ocupado más que estar yo ocupado. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas a ti, Amoy. Hoy hemos estado y hemos tenido el placer de que ESPN ha estado invitada, además por parte de la directiva del Athletic Club de Bilbao, en la Gabarra, ahí donde está el evento. Sí, sí, sí. A ver, no ahí exactamente, ¿vale? Porque ahí solo estaban, los jugadores, solo había opción para que ellos estuvieran ahí, pero sí, sí que estuvimos, mira, una de las barcas que está justo detrás, que vemos ahí, y la verdad que hemos disfrutado de una jornada de trabajo intensa, complicada, pero muy, muy reconfortante, porque es algo histórico, que después de 40 años, el Athletic de Bilbao volvió a ganar una Copa del Rey, lo celebraron a lo bestia, y ESPN ha sido testigo, y a partir de esta noche, ya tendremos tres o cuatro cosas preparadas, pues ya empezaremos a lanzar vídeos y cosas interesantes de lo que hemos visto y vivido aquí.
No puedo esperar,
lo
no
que
puedo
estaría
esperar
bien,
a que
Alex,
me regales todo ese contenido. Dime, amor.
Alex, lo que estaría bien es que explicase Rodrigo Fáez cómo se hizo, cómo llegó hasta ahí y cómo entabló relación con la persona que le ha invitado y qué persona le ha invitado. Estaría bien que lo explicase.
Rodri, te doy la palabra. Si quieres ahondar y si no, vamos con el menú del día. Tú
estaría bien, pero no lo voy a hacer.
Ah, bueno, pues una noche de confesiones. Ya lo agarraremos tú y yo, Moy, con una cervecita. Sería que
no, pero sí, ahora... yo ya lo sé.
Ay, sé. Pues, yo soy el único tonto aquí entonces. Arrancamos con el menú del día. Venga, que ya vamos tarde. El menú del día, resaca del partidazo del Barça en París, pero también mirando lo que le viene este fin de semana. Lo mismo vamos a hacer con el Real Madrid y su compromiso ante el Athletic Club. Tendremos bronca alrededor de Mbappé y en el tiempo extra vamos a hablar de un muchacho que a mí me tiene absolutamente cautivado, Pau Cubarsí. Venga, ya estamos aquí, ya hemos dado ese toquecito con la celebración. Insisto, Rodri, no puedo esperar a que nos regales todo ese contenido porque la jornada en Bilbao ha sido histórica. Como histórica también fue la victoria del Barça en el Parque de los Príncipes por 2-3 con ese doblete de Rafinha, con el gol de Christensen que significaba el 2-3 definitivo. Para el Paris Saint-Germain había anotado un viejo conocido, Ousmane Dembélé, y Vitinha. Muy... casi 24 horas después ya del partido, ¿con qué te quedas? Porque hay tantísimo para comentar, el partidazo de Rafinha, el partidazo de Cubarsí, las decisiones prácticamente todas acertadas de Xavi Hernández, la personalidad del equipo para no deshacerse cuando encaja los dos goles del PSG. ¿Por dónde quieres empezar, amigo?
Bueno, primero saludando a ti, a Rodrigo, a toda la audiencia y también a los haters, lógicamente. Me quedo con una cosa que creo que es muy clara, que es que la eliminatoria no está cerrada. Es decir, que el Barça dio ayer un golpe de autoridad y que dio la sensación de por fin, aunque tarde, pero por fin Xavi, al igual que el curso pasado dio pronto con la tecla, ahora sí que ha sabido acertar y ahora sí que tiene ya el equipo en un momento muy óptimo. A ver hasta dónde puede llegar. Yo creo que el recorrido es muy complicado como para poder soñar con conquistar la Champions League, pero me da la impresión de que Xavi tiene ya las cabritas bien metidas en el corral, punto número uno. Punto número dos, es muy raro que Mbappé vuelva a firmar un partido tan malo como el que hizo ayer. Punto número tres, es dificilísimo que Luis Enrique vuelva a plantear un partido con tantos errores. Y punto número cuatro, hay que felicitar a Xavi porque leyó en todo momento lo que quería. Los analistas del primer equipo del Barça hicieron un trabajo sublime al indicarle a Xavi por dónde debía enfocar y por dónde debía tirar y por dónde debía picar Rafinha. Y con todo, yo creo que es un resultado muy bueno, un resultado que afianza este tramo positivo del Barça en la competición, pero que nadie se venga arriba porque el martes la batalla de Montjuïc va a ser dura.
O sea, Moisés como Cristiano Ronaldo cuando marcó en el Camp Nou, ¿eh? Shh, calma, calma, que todavía la cosa no está clara. Uno de esos ayudantes...
No, pero la calma de aquel, la calma de aquel era de chulería, era de tal. Yo pongo una calma de que la gente no se venga arriba, ¿me entiendes? Aquel era un soberbio, actuó de manera muy soberbia. Yo creo que hay que poner... No hay que abrir el paraguas, no hay que abrir el paraguas, pero sí que hay que tener mucha cautela porque el Paris Saint-Germain tiene un equipazo.
Muy con, siempre con el hashtag valores, reivindicando la humildad.
O hashtag obsesión, que también es...
Bueno, esa es una buena canción, ¿verdad? ¿Qué? Son las 6 de la mañana. Rodri, ¿qué te pareció el partido? Uno de esos analistas a los que se ha referido muy, por cierto, muy buen amigo mío, fuimos compañeros de equipo durante muchísimos años, Sergio. Rodri, ¿qué te llamó más la atención del partido de ayer? Porque hay tantas cosas por comentar que necesitaríamos una hora entera.
Pues fíjate, Alex, que a mí lo que no me sorprendió fue el hecho de que el Barça se pusiera por delante, pero sí que me sorprendió el hecho de que cuando remonta el Paris Saint-Germain, una vez iniciada la segunda parte, se rehiciera el equipo. Y eso sí que me sorprendió para bien, porque yo terminé el partido diciendo, joder, igual es el punto de inflexión que necesitaba este equipo para creerse un poco más y sobre todo para liberarse de la presión que tenía en los primeros meses de competición. Y lo digo abiertamente, me dio esa sensación, ese sabor de boca, porque no es fácil jugar fuera de casa y ya me da igual que sea el Parque de los Príncipes, cuartos de final, Mbappé esté enfrente, Dembélé, Luis Enrique, me da absolutamente igual. O sea, no es fácil nunca rehacerse y remontar un partido en Champions League. Sí. Y ayer el Barça lo consigue, se pone por delante, le remonta al Paris Saint-Germain y el Barça consigue rehacerse. También es cierto que la próxima vez, y esto es una recomendación que le hago yo a Luis Enrique, que juegue con portero, ¿vale? Eso es algo que no estaría de más. Lo cual obviamente no resta ápice de valor a lo que tiene ayer el Barça ganando en París. Pero es algo que yo ya vi últimamente en Europa, contra el Madrid, sin ir más lejos, Donnarumma también sacó la guitarra. Sí. Y es algo que creo que en París tienen que empezar a pensar. Pero dicho lo cual, creo que victoria, para mí, merecida del Barça. Y creo que puede ser un punto de inflexión importante para la moral de la tropa, ¿no? Para decir, oye, que no somos tan malos como parecía hace 3 meses y que igual este equipo está preparado para algo más.
Parafraseando a Joan Laporta, al loro, que no estamos tan mal. Y mira, oye, Italia siempre ha sido cuna, Rodrigo, de grandes cantantes, ¿eh? Desde Andrea Bocelli a Luciano Pavarotti y ahora Gianluigi Donnarumma. Vamos a leer las declaraciones de Xavi Hernández, precisamente cuando Moy pedía calma, pues algo parecido dijo Xavi al acabar el partido. Esta fotito de Xavi tiene ya un tiempo, está más, bastante más joven que ahora. Sigue siendo favorito el Paris Saint-Germain, pero les hemos minimizado. En líneas generales, estoy muy orgulloso. Es una gran victoria contra uno de los mejores clubes del mundo. Estamos a medio camino, pero no hay nada hecho. Hay que estar orgullosos, pero será muy difícil en Barcelona. Ojalá se hayan enterrado los fantasmas de la Champions. Veníamos de años difíciles. Es una gran victoria para el barcelonista. Y tiene razón, Boy, porque claro, yo también me quedo con eso que decía Rodri, de la capacidad de reacción. Estábamos acostumbrados al Barça del 2-8, al Barça del 4-0 en Liverpool, al Barça del 3-0 en Roma. Y este equipo tuvo por fin la personalidad para darle la vuelta a un marcador o a una situación que se le había puesto peluda.
Y luego otra cosa, que es la primera gran victoria del Barça en Champions sin Messi.
Buena esa. Es decir, sí.
No, claro, no, es que este dato yo creo que es muy interesante. Este mediodía lo estaba pensando. Es que es un triunfo de Cubarsí, de Frenkie de Jong, de Araujo, de Ter Stegen, es decir, y ya no está la vieja guardia. Y es un triunfo muy importante. Y a raíz de lo que decía Rodri, más que un punto de inflexión en la temporada, que sí, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodri, puede ser un punto de inflexión para empezar a enterrar esa dependencia de la vieja guardia, ¿no? De un equipo que en el 2015, con Luis Enrique como director técnico, gana la Champions League a la Juventus de Turín, y que desde entonces no ha podido o no supo competir en Europa con Lionel Messi. Ojo, ahora al menos el equipo, el martes puede venir el Paris Saint-Germain y puede eliminar al Barça. Y las conclusiones, veremos cuáles son de ese partido, pero hasta el momento el Barça ha ido creciendo. Y eso es una cosa que pedía Xavi, que exigía Xavi y que ha conseguido Xavi. Y al César lo que es del César. Aquí hemos dicho que Xavi, o yo personalmente he dicho muchas veces que Xavi explicaba o vendía un partido que luego no se veía sobre el terreno de juego. Ahora se empieza a ver lo que Xavi ha promulgado siempre en conferencia de prensa. Y ahora se empieza a ver la mano del entrenador en un equipo que estaba huérfano de decisiones. Y el grupo lo está notando. También es verdad, y luego los insiders lo hablaremos, la responsabilidad de los futbolistas, la responsabilidad de los técnicos y la responsabilidad del staff, que está siendo clave en este momento de la temporada.
Me gusta cuando Moy va dejando ahí clickbaits para luego, para que no perdamos la emoción en el programa. Rodri, ¿cómo ves el partido de vuelta? Sí que es cierto lo que decía Moy, que va a ser muy raro que Mbappé tenga un día tan discreto. También va a ser muy raro que la defensa del Barça mantenga el nivel de ayer, porque fue espectacular el marcaje que le hicieron colectivo a Mbappé. Y también hay otro elemento, el Barça en Montjuic no está al local como lo era en el Camp Nou y todos los partidos que ha perdido el equipo de Xavi esta temporada han sido ahí, en la montaña mágica. Puede ser montaña mágica o montaña trágica en función del resultado.
Sí, y siguiendo un poco con esas frases que estás diciendo, creo que tampoco va a ser el único partido en el que Dembélé marque un gol. Por lo tanto, no todo es malo para el Barça.
Sí, es verdad,
Que por cierto, ayer no sé si...
Por cierto, perdona Rodrigo, perdona que te corte.
Madrid, porque vamos, lo celebró como si fuera madridista más.
Pero escúchame, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí y en otros programas de la compañía, la gente está ofendida con Dembélé. Yo creo que Dembélé tiene que celebrar el gol.
Totalmente.
Otra cosa es que salga luego en zona mixta, con Fresh Interview y que diga que se queda en el Barça. Que pongan el pito, por favor. Que despotrique del Barça. Eso es otra cosa. Pero un futbolista que en el arranque de la segunda parte, no sabemos lo que les dijo Luis Enrique en el descanso. Claro, y las órdenes que da el entrenador corresponden con que la primera acción marca Dembélé, pues es normal que lo celebre. El ambiente fue muy hostil ayer en París en contra del Barça. Pues es normal que un jugador que es francés, que es parisino y que juega en el Paris Saint-Germain, por mucho pasado que haya tenido el Barça, pues lo celebre de esa manera. Otra cosa es que hubiese faltado el respeto luego entre los medios de comunicación. Pero un jugador cuando marca un gol lo tiene que celebrar.
Yo no digo que no lo celebre, pero me sorprendió. Pero bueno,
ya. Bueno,
no se rió ayer del Barça, pero estuvo riéndose los 5 años anteriores cuando estuvo jugando en el Barça.
Bueno, se estuvo riendo. Eso yo creo... yo creo que él está muy agradecido. El Barça le salvó la carrera con las operaciones. El Barça le salvó la carrera. Y eso es así. Ahora, y te digo una cosa, para los haters del Barça que digan que tal, no sé qué, que se agarren la celebración del gol de Luis Enrique en el Bernabéu, cuando fue el jugador del Barça. Una de las celebraciones más épicas, ya está, mostrando la camiseta y luego encarándose a la afición. Pues ya está, al final, no sé. Yo, mi opinión es esa.
Bueno, ¿qué?
Bueno. Eso, Rodri, acaba con seis.
Aún así, una cosa muy rápida que no pude explicar, pero va por encima. Yo creo que para mí la clave es lo último que decías, Alex. El hecho de que el Barça juega en Montjuic. Porque si jugara en el Camp Nou te diría, bueno, pues creo que es una ventaja. Pero creo que el Barça va a tener que jugar de aquí hasta que vuelva al Camp Nou fuera de casa todos los días. Da igual que juegue en Barcelona o que juegue en Madrid, que juegue en Barcelona o que juegue en París o en Manchester o en Londres. Pero es que jugar en Montjuic para mí es jugar fuera de casa. Y me da la sensación que incluso es hasta casi contraproducente porque ni hay ambiente de infierno, ni hay ambiente de mosaico, ni es un estadio un poco más cerrado en cuanto a lo que era el Camp Nou. O sea, creo que no tiene ningún tipo de mística Montjuic para el Barça. Lo tendría obviamente para los Juegos Olímpicos, pero para el Barça creo que es un marrón y veremos a ver. Creo que si el Barça está como estuvo ayer, es decir, fiel a sí mismo y a sus ideas, pa'lante, creo que pasa. Pero si hay cierto grado de ir hacia atrás, por no decir otra cosa que todos sabemos, va a tenerlo muy complicado, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos el repaso y el pronóstico y el aviso que hemos dejado aquí, que no está todo el trabajo hecho y que en Montjuic todavía se tienen que jugar como mínimo 90 minutos, pero antes de ese partido de vuelta, el Barça tiene un compromiso también en la Liga justo antes del Clásico. Necesita ganar para llegar al Santiago Bernabéu con opciones todavía de conseguir la Liga. Aquí estamos viendo el calendario. Visita la Tacita de Plata, visita el estadio del Cádiz, un Cádiz Moisés que de la mano del cambio de entrenador, ahora con Pellegrino, parece que ha levantado el vuelo, de la mano también de un jugador que estaba olvidado por Sergio González, como Robert Navarro, un jugador catalán, ex criado en la cantera además del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué peligros tiene el Barça en Cádiz este sábado?
Bueno, pues muchos. De entrada y el primero, el propio Barça. Ese es el gran peligro que tiene el Barça, que creo que va a mover mucho el banquillo pensando en el partido del martes. Christensen y Sergio Roberto, junto con Ferran Torres, Dembélé, Ter Stegen, creo que van a ser titulares. Pero luego vamos a ver si Cubarsí sale de inicio, a ver qué pasa con Lamine, si después del cambio de ayer también deja que repose un poco el sensacional jugador de la cantera del Barça. Lewandowski, recordemos que está sancionado, Joao Cancelo tampoco puede jugar, por lo tanto vamos a ver posiblemente a Héctor Ford también actuando, veremos si por la izquierda o bien por la derecha. El Barça va a jugársela sabiendo también lo que ha hecho el Madrid en Mallorca, que tampoco va a ser un encuentro sencillo para el equipo blanco. Y me da la impresión de que el Cádiz es un equipo que ha ido, como tú bien decías, de menos a más. Hablando con gente de otros equipos que están inmersos en la zona baja de la clasificación, como gente del Sevilla, como gente del Mallorca, gente de la Unión Deportiva Las Palmas, entienden que si el Barça no es capaz de ganar en Cádiz, es decir, que el Cádiz puntúa o que el Cádiz incluso gane el partido, el lío que se monta abajo, en la parte baja de la clasificación, el petote que se monta es importante, ¿eh? Es decir, no es que la gente esté mirando que el Barça juega contra un equipo que está el tercero por abajo, que esa es la realidad. Pero ese equipo que está tercero por abajo hace un mes estaba desahuciado. Sí. Y desde que Darvis Machis marcó aquel gol al Celta de Vigo empatando un partido que tenían perdido 0-2 y puso el 2-2, el Cádiz es otro equipo, el estadio del Cádiz empuja mucho. Yo creo que el Barça va a sufrir para sacar los tres puntos de Cádiz. Debería conseguirlos, sin ninguna duda, pero creo que va a sufrir porque el Cádiz se juega también mucho.
No, y lo que acabas de decir también, Moy, o sea, todas las bajas, jugadores que te los quieres guardar para el esfuerzo físico de entre semana contra el Paris Saint-Germain, y en el otro lado pues tenemos a un Cádiz, Rodri, como ha explicado Moy, con el cambio de técnico y con esos puntos que ha conseguido sobre la bocina, ha agarrado más moral, está mejorando en cuanto a juego, ha cambiado a algunos futbolistas como Robert Navarro, que tiene mucha más presencia ahora, y precisamente lo del ambiente en Cádiz va a ser clave, porque hoy mismo el Cádiz anunciaba en sus redes sociales que había detectado hasta 700 socios que habían intentado revender su carnet para el sábado, y el Cádiz los ha cortado de raíz, porque lo que buscan no es hacer dinero en Cádiz con la visita del Barça, sino lo que buscan es que el público aliente. O sea, el ambiente que va a haber en Cádiz va a ser sensacional.
Tampoco sobraría decirle al presidente del Cádiz que está bien lo que ha hecho, porque creo que es una muy buena medida, pero lo que hay que hacer es invertir en verano. Para mí es el gran déficit que tiene el Cádiz y que fue el milagro que hizo Sergio en su día.
Milagro tremendo, tremendo, ¿eh? O sea, Sergio es un pedazo de entrenador, ¿eh? Y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo porque a mí me parece un pedazo de entrenador, pero había llegado ya a un nivel de exprimir al máximo lo poco que tenía.
Estoy de acuerdo. Y al final es cuestión de que si tú miras los presupuestos a final de temporada y a principio y comparas la clasificación final, quien más invierta más o menos está arriba. Y al final la clasificación deportiva va bastante en consonancia, salvo en excepciones, a lo que inviertes en verano. Y en el Cádiz no se ha invertido en los últimos años en verano, y eso es algo que el presidente Vizcaíno tiene que empezar a tener en cuenta. Si no quiere pasar esos agobios cada temporada, porque al final llega un momento en el que la cuerda se tensa tanto que se rompe. Y en el partido de este fin de semana, yo creo que el Barça para mí tiene una ventaja respecto al Cádiz este fin de semana, que no está tan agobiado por las necesidades de la Liga. Entiendo que el Barça tiene que perpetuar los buenos resultados desde que Xavi dijo que se iba a final de temporada, pero no tiene esa presión encima de ser o no ser, de tener que ganar sí o sí para dar alcance al Madrid, porque desde el punto de vista de la Liga creo que está todo, y entiendo el discurso, pero está todo bastante bien atado para parte del Real Madrid, y ahora mismo lo que tiene que hacer el Barça después del 2-3 de París es intentar precisamente apañar bien el final de temporada y pasar en Champions. Pero el tema es ese, que está tan liberado que yo creo que es el típico partido que el Barça, no tomándoselo tan en serio obviamente como el Cádiz, y no estoy diciendo que se vayan a pasear, pero me da la sensación de que el Barça creo que va a ganar.
Pero Rodri, Rodri, ojo que antes juega el Madrid y eso lo puede condicionar todo, ¿eh? Tú imagínate que por una de esas se repite lo que pasó en los últimos años en Mallorca, que gana el Mallorca. Ah, y el Barça tiene la opción de meterse a 5 puntos teniendo el clásico la semana siguiente.
Sí, sí. Sí, no digo
es que
mira, aquí tenemos la clasificación, precisamente. Este es el tema, que el Barça necesita ganar para que el clásico tenga algo de emoción, porque si el Madrid gana, se pone con 78 y el Barça pierde, pues ya a 11 puntos, por mucho que ganes en el Bernabéu, pues se te acaba la liga. Me acuerdo una temporada, tú, Rodri, deberías ser muy pequeño, pero Moy y yo ya prácticamente casi nos afeitábamos. El Barça en la temporada 90-91 tenía que ganar en Cádiz para ganar la liga y palmó 4-0. La Liga la ganó al día siguiente, sí, porque la Real Sociedad, con un gol de John Aldridge, le ganó al Atlético de Madrid. Bueno, este es todo el contexto. Este es todo el contexto del Barça, tanto en Champions como este fin de semana en la Liga, ya lo sabéis. A las 3 de la tarde, a partir de media hora antes, tenéis toda la mejor previa con los compañeros y los amigos de Fuera de Juego. Cádiz-Barça, el sábado, por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Y vamos ahora a Real Madrid. Venga, Real Madrid, que todavía también, igual que el Barça, le sigue dando vueltas al resultado de entre semana con el Manchester City, pero que también está mirando el partido que le toca, el compromiso que le toca este sábado ante el Mallorca. Es curioso lo que habéis dicho, y tenéis toda la razón, tanto Barça como Madrid en esta jornada de impasse van a acabar siendo los jueces de la zona calentita de la clasificación. Rodri, ¿qué le espera al Real Madrid? O sea, vamos a darle la vueltecita a esto. En vez de arrancar con lo que le espera contra el Mallorca, vamos a seguir hablando de la Champions primero. Vamos a ir en tema de resaca. ¿Qué se habla en Madrid de 2 días después ya del partido, el empate a 3 contra el Manchester City? ¿A qué sabe? ¿A medio lleno o a medio vacío?
Yo creo que sabe a medio lleno, porque desde que salió el sorteo, la bolita del Manchester City en el Real Madrid, había bastante preocupación. De hecho, siempre lo dijimos, a pesar de que el Real Madrid tiene ese espíritu de la Champions, ese gen competitivo, gen UCL de UEFA Champions League, está muy bien, pero claro, al final Manchester City es el actual defensor del título y para mí es el mejor equipo del mundo y seguramente para muchos en cuanto a fondo de armario, plantilla, calidad, bueno, para mí es el más completo y el mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que ese optimismo fue creciendo a medida que se iba acercando el partido contra el City, y del 70-30 a favor del City acabó casi en un 50-50 actual, ¿no? Y yo creo que el otro día el Real Madrid demostró que defensivamente tiene que mejorar, obviamente, porque no puedes conceder la que concedió Lunin, tienes que mejorar en ciertos aspectos, pero los dos goles, o bueno, los tres en general, salvo el despiste de Lunin, fueron desde fuera del área y complicados de parar, sea Lunin o sea cualquier otro portero. No digo que sean no parables, pero complicados de parar. Y el tema es que eso, que el Real Madrid el otro día creo que defendió bien, creo que el centro del campo no estuvo nada mal, creo que las transiciones las hizo como pienso que debería hacer, intentando además sorprender en algún tramo a los de Pep Guardiola. También es cierto que Guardiola tenía bajas importantes como Ake, Walker, De Bruyne. Veremos a ver, pero lo que dicen en el Real Madrid es que están confiados en que, a pesar de que el factor cancha es del City, puedan darle la vuelta a todo esto y a este empate y hacerlo bueno en Manchester, ¿no?
Es como tienes que encarar el partido de otra manera, porque si vas a Manchester agachando la cabeza te caen 4 como en la temporada anterior. Moy, dime cositas que te gustaron del Real Madrid. A mí me encantó, por ejemplo, y no es novedad porque ya lo hizo el año pasado, el marcaje que le hizo Rüdiger a Haaland. ¡Qué pedazo de marcaje! Sí. Rüdiger es el Puyol del Real Madrid, es tal cual.
Bueno, yo creo que Puyol tenía más carisma que el otro. O sea, el otro al final...
El pelo más largo, por otro lado.
Sí, sí, más carisma, Rodri, más carisma. Me da esa sensación, pero bueno. Yo vengo de Madrid, estuve cubriendo el partido, el Madrid City y ayer el Atlético de Madrid Borussia Dortmund. Y cuando el martes por la noche la sensación era de que, bueno, de que había sido un partido disputado y tal, hoy ya era que el Madrid le había perdonado la vida al Manchester City. El discurso ya había cambiado, ya, y entonces...
salieron vivos.
No. El Manchester City...
Sí, exacto. Claro.
O sea, y seguramente en la previa del partido, la semana que viene, dirán que bueno, que el Madrid tiene una buena renta de goles para pasar a las semifinales, ¿me entiendes? Porque el relato que ellos mismos generan va increchendo de una forma tremenda. Que Guardiola no sabe nada de fútbol, que el City es una banda, que el Madrid perdonó la vida al Manchester City. Eso es lo que yo, de manera exagerada, lógicamente, he ido escuchando estos días, o sobre todo en las últimas horas, en Madrid. Yo creo que el Madrid
es
un gran...
Yo no sé cómo te lo apañas, que escuchas cosas que yo nunca escucho.
No, que a ti te pasan... pero escúchame, pero es como tú te pasas los taxis o en el AVE. A ti te pasan cosas en los taxis y en los aves que yo no he visto nunca, pero a ti te pasan. Pues de la misma manera, a mí yo escucho cosas que tú no escuchas y ya está. Es tan sencillo como esto, Rodrigo Fáez. Es muy sencillo.
Sí, yo no lo pongo en duda, como tú me estás poniendo.
Yo tampoco lo pongo en duda.
Unas cosas que yo no sé a quién escuchas, lees o ves, sí. Que es que no es la voz del madridismo, es la voz de un extremismo del madridismo que puede existir, pero que yo no consumo, pero que está muy alejado
pues tú eres...
del madridismo.
Pues tú eres parte del altavoz mediático populista madridista, por lo tanto, igual estás fuera de órbita, ¿eh? Igual estás fuera de órbita. No vaya a ser que te saquen tarjeta roja y te quiten del club, ¿eh? Del selecto club. Vete con cuidado. A mí me da la impresión de que el Madrid arrancó muy mal el partido con la amarilla Tchouaméni y el gol de Bernardo Silva. Con dos rebotes, porque no dejan de ser dos rebotes. Es verdad que el City marca tres goles de fuera del área, pero el Madrid marca dos goles de rebote. Eso es como las cosas como sean.
Como los que marcaba Deco en el Barça.
Que sí que valen, pero igual que valen los de fuera del área. Es que parece que estemos demeritando que el Manchester City sepa chutar de fuera del área. Pues al igual que uno marca de fuera del área, los otros marcan de rebote. Lo que sí que, más que el Madrid, lo que me encantó fue el City en la segunda parte, como tras el discurso de Guardiola, que me gustaría escucharlo, ojalá haya alguna productora preparando otro reportaje como el que ahora estamos viendo del triplete del año pasado, que haya grabado el discurso de Pep en el descanso del partido del otro día. Pudimos hablar, y ESPN pudo hablar, con Rubén Díaz, con el capitán portugués del Manchester City, por cierto, en un excelente castellano, y lo que nos contó fue que Pep le dijo al equipo que estuviese tranquilo, que siguiese jugando, que siguiesen pasándose la pelota como lo están haciendo, que llegarían las oportunidades, sino de dentro, de fuera. Y a mi modo de entender, el Manchester City acaba aculando al Madrid, lo acaba metiendo atrás de una manera tremenda, sin grandes alardes, es decir, con mucha insistencia. El Madrid aguanta hasta el minuto 60. Físicamente, a partir de ahí el Madrid desaparece. Luego es verdad que con el 2-3 el City levanta un poco el pie del acelerador y evidentemente el gol de Valverde es uno de los más bonitos de la temporada. En ese sentido, o sea, empala la pelota con una violencia y una exactitud precisa y preciosa para meter el gol.
Venga,
Sí.
No, digo que ya has dicho algo bueno del Madrid, te ha tardado como 3 minutos en decirlo, pero ya has dicho algo bueno del Madrid. No cambies nunca, Moy, porque te digo, dime qué es lo que te gustó del Madrid y me empiezas a...
No, es que escúchame una cosa, es que si digo lo que no me gustó del Madrid parece... a mí no me gustó el Madrid el otro día. A mí no me gustó el Madrid. En cómputo general, no me gustó. Es decir... tuvo momentos buenos, sí, tuvo momentos buenos, pero Bellingham no apareció, Vinicius no apareció, el Madrid se agarró al pundonor del centro del campo y evidentemente a Rodrigo, que es un jugador para muchos y en muchos aspectos defenestrado, para muchos en la rampa de salida por delante de otros futbolistas el próximo verano. Y yo creo que es mucho más jugador, y lo he dicho, lo digo ahora, y lo he dicho en los últimos tiempos, para mí, mucho más futbolista que Vinicius.
A Rodrigo le pasa un poco como le pasaba a Pedro Rodríguez en el Barça, ¿no?
Ni más ni menos.
Hay otros jugadores que tienen más brillo y más carisma y tal, pero el chico te juega bien en cualquier posición y te cumple todo lo que le pidas. Antes de hablar con nuestro Rodrigo, vamos a ver lo que dijo Carlo Ancelotti después del partido también, la impresión del técnico italiano. Lo que queríamos, dijo, era sacar una pequeña ventaja, pero debemos irnos satisfechos porque competimos. Si lo hacemos tan bien en la vuelta, puede pasar algo bueno. En general, a nivel defensivo, lo hicimos bien, al menos mientras nos duró la energía. Mira, Moy, aquí te da la razón. Pero ha sido un partido realmente igualado. Debemos mantener esta actitud en la segunda vuelta. Rode, ayer leía, no sé si era ayer o hoy, pero ya no sé en qué día vivo, un reportaje en el diario El País acerca de la intensidad física del Real Madrid, de la presión y la diferencia del partido de esta semana respecto al partido en el que no compareció en el Etihad, el 4-0. El Real Madrid físicamente estuvo mejor, estuvo más valiente, estuvo presionando más arriba al Manchester City, pero también está el riesgo de que te acabes sin gasolina. ¿Qué te esperas del partido de vuelta? ¿Cómo te esperas que vaya a salir el Madrid? ¿Con presión alta o Amarrategui Blues y buscamos los contragolpes?
A mí me huele que esta segunda versión, y es una versión en la que creo que Ancelotti y este Real Madrid están cómodos, es decir, esperando a que el City haga. Yo creo que el City además va a salir como la temporada pasada, a morder desde el principio, con un equipo muy tirado hacia arriba y muy agresivo, me da esa sensación, y ahí yo creo que Ancelotti y los suyos dicen, oye, esta temporada, ¿cuál es la mejor línea de largo? La defensa, a pesar de las bajas, pero ahí está el rendimiento en la competición liguera, y pienso que es ahí donde va a decir, vamos a aprovechar un poco esto, que es una ventaja de esta temporada, a ver cómo estamos en defensa y a ver si mantenemos un poco ese rigor y esa seguridad defensiva, y luego a tirar verticales y contras de ataque, que creo que es lo que al City más daño le hace, porque ya lo hemos visto, ya no solo en el partido del otro día, con esas verticales, que menos mal que Vinicius no hizo absolutamente nada, que le dejó en bandeja una asistencia de ese gol a Rodrigo, pero bueno. El tema es ese.
Escúchame, el partido de Vinicius el otro día no fue bueno. O ahora me vas a decir que fue un partido bueno.
No fue muy bueno, pero de ahí
No fue un partido bueno.
Pero
si no,
¿qué más te da?
Escúchame, si lo cambian en el minuto 80...
Si hubiera jugado bien, hubieras dicho...
En el minuto 80 lo cambian.
Follonero. Si Bellingham hubiera estado bien, hubieras dicho que empala...
No estoy de acuerdo. Yo entiendo que el altavoz mediático madridista, el altavoz mediático populista madridista tenga que defender porque estáis obligados a defender. Si no, os canean. Pero yo te digo una cosa. Lo preocupante es...
Cuando sabes que no es titular y lo ensalzas, ¿para qué? Para atizar a Vinicius, que es lo único...
Escúchame, ni muchísimo menos. Yo tengo mi criterio que, afortunadamente, en mi vida es totalmente diferente al tuyo. Afortunadamente.
Totalmente.
No hace falta que lo digáis, ¿eh?
Gracias a Dios, a mí la vida me ha puesto en la senda buena. ¿Me entiendes? Me ha puesto en la senda buena.
Oye, ¿vale? No sé si sabéis que la bronca todavía no ha llegado, ¿eh?
No, da igual.
O
sea, dicho eso, el segmento ya, ¿eh? Dicho eso, si tú crees que Vinicius Junior el otro día hizo un buen partido...
Has
venido a recriminar que yo he dicho que no jugara un buen partido. Eres capaz de decirme que Bellingham jugó un buen partido.
¿Qué pones a parir? ¿Qué me estás contando?
Escúchame una cosa. No, yo le pongo a parir cuando hace cosas para ponerle a parir.
Bueno, mira, este debate habitualmente, no ningún lado.
Que es habitualmente, que ese chico habitualmente hace cosas para que le pongan a parir, habitualmente. Pero yo sí que he dicho, por ejemplo, que Federico Valverde marcó un buen gol. Si eso, o uno de los goles de la temporada en la Champions. Pero bueno, si eso también es criticado a Madrid, ahí está el altavoz mediático populista madridista.
Vale, gente ya, complejada. Aquí, dejemos de utilizar el verbo parir, Paris Saint-Germain, y vamos a darle un repasito al partido que le espera al Real Madrid este fin de semana. Mira cómo se ríen estos dos, con las bromas tontas que uno hace. Partido en Somos ante el Mallorca, que viene de perder dramáticamente la final de Copa por penales. Tiene que ir a Manchester y después recibe nada más y nada menos que al Barça en el Clásico. Vaya 8 días de intensidad que le esperan al conjunto de Carlo Ancelotti. Rodri, dame pistas. ¿Por dónde tirar en el partido contra el Mallorca? ¿Te esperas también carrusel de suplentes, carrusel de jugadores con pocos minutos para preparar mejor el partido en Manchester? ¿Y qué esperar del Mallorca?
Pues el Mallorca espero bastante, la verdad. Yo creo que es una asignatura importante, no digo pendiente, pero sí importante, Javier Aguirre, intentar recuperar anímicamente a gente como, por ejemplo, a Dom Prats, que es el máximo goleador del Mallorca y que no disputó ni un minuto en la final de Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao. Y yo creo que, en general, veremos a ver cómo revitaliza Javier Aguirre a este vestuario, porque es obvio que lo tuvieron tan cerca el hecho de ser campeones de Copa del Rey que es complicado, ¿no? Y enfrentarse encima al Real Madrid con todos los antecedentes que ha habido en los últimos años, creo que no es fácil. Pero también es cierto que luego, dándole un poco la vuelta a la tortilla, Javier Aguirre es especialista en este tipo de situaciones. Y si alguien creo que le puede ganar al Real Madrid es el Mallorca, porque el Mallorca creo que es un equipo incómodo, es un equipo que además pilla al Real Madrid justo antes de esa eliminatoria o ese partido de vuelta en Manchester, y creo que es un momento en el que el Mallorca le puede meter mano al Real Madrid, y lo digo abiertamente porque el calendario del Madrid es muy complicado, ya no es la cuestión de enfrentarse al Mallorca y en Somos, sino que tienes, como veíamos antes, el Clásico y luego tienes que salir a Donosti, a San Sebastián, la Real Sociedad, que es muy, muy complicado y está poco a poco recuperando efectivos después del bache de mitad de temporada. Es un equipo que juega muy bien. Entonces, ostras, yo veo a Ancelotti 100% rotando y no en uno o en dos, en tres o en cuatro puestos, creo, como mínimo. Que luego tampoco tienes mucha historia más donde elegir, pero creo que va a haber movimientos muy, muy encaminados a lo de Manchester, porque creo que además es sentido común.
Y además yo creo que va a haber una prueba, que es la de Militao, ver cómo está realmente Militao, si juega de inicio, saber, tener una pistita para ver quién va a ser el acompañante de Rüdiger en Manchester, si va a ser él o va a ser Nacho. Y además, muy, muy cortito, ya vamos muy pasados de tiempo, pero en Mallorca siempre les esperan con ganas al Real Madrid, especialmente el duelo Pablo Maffeo-Vinicius, que vamos a tener otra oportunidad más.
The White Machine, Alex. La máquina blanca aterriza mañana, aterriza en la isla con su gran estandarte, el gran Vinicius. La White Machine tiene que responder. Vamos a ver si Maffeo, que por cierto ha tenido que cerrar
sí,
las redes sociales por insultos, amenazas por parte de la afición del Real Madrid, ha cerrado todas sus redes sociales. Bueno, pues vamos a ver cómo responde el futbolista argentino a ese partido. Pero bueno, yo creo que el Madrid, The White Machine, la máquina blanca, el elenco de Don Carleto Ancelotti, Carlo, como lo llama el altavoz mediático populista madridista, tiene que arrasar sin ningún tipo de duda al Mallorca, porque es The White Machine, el líder de la competición. Es que si no hablo bien, me pegan.
¿Sabes qué pasa, Moy? Que todavía no hemos inventado el odorama, todavía no podemos captar olores a través de la cámara, pero huele a sarcasmo tu comentario.
Pero no, hasta
aquí, a kilómetros.
Eso es que no me conoces.
Mira, Alex, le falta lo de Ardita Güler, Luquitas Vázquez, José Luis de Oro.
Que tienes un bingo, de Moisés.
Pero escúchame,
lo que hace el señor Moisés Llorens cada día.
Decepción absoluta. Yo que fui a Madrid emocionado para ver The White Machine en el Santiago Bernabéu, con ese estadio, con una cubierta perfecta, con un césped vergonzoso, un césped de tercera división o de cuarta. Pero yo que no vi ni calentar a Ardita Güler. Es que yo creo que es una mentira, es decir, que no existe realmente Ardita Güler. Creo que más tomó el pelo.
No existe porque fuisteis a ficharlo y ya estaba fichado por otro
equipo. Escúchame, yo creo, Rodrigo Fáez, yo es que creo que nos engañó Deco y todo. Yo creo que Deco nos engañó y engañó al Madrid, porque es un jugador
Deco que se ponga
ficticio.
A trabajar.
No existe, sí. No, si Deco trabaja, lo que pasa es que no tiene dinero como otros, sí, eso es verdad, pero otros, en vez de meter tanto, que compren un buen césped.
Venga,
un buen
no os
enganchéis. Se podrían ir a Asturias.
Bueno, pues ¿a qué?
Bueno, no, mejor. El césped de Galicia o de Cantabria es mejor que el de Asturias, sin duda. Sí. No, que no vayan a Asturias.
Mira, estáis con una actitud que ni Pepe, el del Porto, con balón dividido, por en medio. O sea, vamos a cortar ahora porque y vamos a ir a lo que realmente domináis, que son los insiders, pero de momento hay que recordaros eso, que el mismo sábado, tenemos un super sábado en las pantallas de ESPN Plus y ESPN Deportes, el Mallorca recibe al Real Madrid a partir de las 12:15, también con toda la previa con los compañeros de Fuera de Juego. Vaya menú que tenemos este sábado. Barça visitando a Cádiz y el Real Madrid visitando al Mallorca.
The White Machine.
Venga, y arrancamos los insiders precisamente hablando de la White Machine, porque abrimos turno con Rodrigo. Rodri, cuando mandáis los temas ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos todos, el primer tema es renovación de Nacho y lloro. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que te emocionas mucho que vaya lloras?
No, lo primero, lo de lloro, es un jugador del Lille y no es Estás hablando del Madrid, ¿vale? Eso es principio. Luego, el tema es que...
¿Cómo?
¿Cómo? Uy, interferencia. Ah.
Jueguen. Bye.
No, a ver, que estamos igual que hace un año con el tema de Nacho. Como Nacho es mayor de 30
Hombre,
años.
Hombre, pero Nachete, ¿cómo no van a renovar a Nachete?
¿No ves? Nachete era el siguiente. Después de...
No, todas las cartas del bingo están saliendo, todas.
Oye, escúchame, Rodrigo. ¿Y van a hacer la opción de compra obligatoria o no obligatoria la cesión de Joselu al Español o no?
De momento
lo van a comprar o no.
Al respecto, pero están contentos con Joselu. Sí que están contentos con Joselu. Veremos a ver.
Bien.
Habrá que esperar.
Bueno, están contentos porque al menos Joselu este año no va a descender al equipo, como hizo con el Alavés y el Español. Está bien.
Bueno, claro, recordemos que esto es un deporte individual, ¿no? Entonces, pues nada. Pues
ya está. No. Solo, recordemos.
A pesar
de
ser el máximo goleador de esos dos equipos.
No, te lo digo. No, te lo digo. Sí, el máximo goleador, pero que los descendió los dos. Te lo digo porque cuando tú alardeabas de Cristiano Ronaldo los balones de oro, entonces era individual, no era colectivo. Entonces sí que se podía hablar, pero ahora no se puede hablar.
Ya vale, sí, por favor. Eso, pero bueno.
Sí, no, que, hace tiempo.
Como siempre,
hace tiempo.
Es que, insisto, esto no es la bronca. Dadme información, dadme vuestra chicha, por favor.
Lee cosas y pone cosas en mi boca que no existieron y que se está inventando.
Sí,
pero tampoco.
No, cuando que... Vale.
Tema de Nacho.
Estamos con Nacho,
es decir, que obviamente hay dudas por parte del club y por parte del propio jugador. El jugador quiere jugar más, es obvio, pero esta temporada es cierto que en los partidos en los que ha podido jugar siempre ha sido una segunda opción. Incluso vimos el otro día lo que ocurrió con Tchouaméni, que fue titular, y que al final pues él obviamente no está cómodo en ese tipo de roles. Y cada temporada al final acaba renovando, veremos a ver. Hay dudas, vamos a dejarlo ahí, hay dudas, y lo que está claro es que Nacho quiere jugar más y Nacho quiere mantener ese rol que tenía no hace mucho tiempo de jugador número 12 y que parece que ahora ya va poco a poco perdiendo hacia casi el jugador número 13, porque con las bajas que ha habido en defensa y sobre todo con ese interés que tiene el Real Madrid en Lloro y que ya hace dos semanas o hace tres ya comentábamos y adelantábamos en ESPN que el Madrid está dispuesto a pagar por Lloro porque le gusta Lloro, el defensa central del Lille, pero hay un debate interno de si acometer ese fichaje ahora para evitar que el Paris Saint-Germain se meta o aguantar un año más, convencer al jugador y que esté un año más incluso tirando de cesión. Veremos a ver, pero el debate existe y obviamente las dudas en Nacho también. Veremos a ver porque estamos igual que hace un año. No estamos diciendo ni que esté descartado que renueve ni que haya renovado 100%. Pero hay muchas dudas y veremos a ver cómo termina. Yo personalmente, y esto es su opinión, creo que al final va a acabar renovando, pero veremos a ver.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la decisión de nuestro doble, el doppelganger de nuestro Ricardo Puig, que son clavados. Y lo de Lloro a mí me recuerda un poco a lo que le pasó al Barça con Todibó, que fichas a proyectos de central que no están acabados del todo y en el Barça y en el Madrid no hay paciencia para acabarlos de formar. Muy, tu insight, más intensidad, mejor rendimiento. ¿Estás hablando de este programa o de qué estás hablando?
No, bueno, estoy hablando, déjame que diga una cosa, Rodrigo. Si Nacho es el jugador 12
Insider.
O 13,
Insider,
Ardita Guller, que es el 33 o el 36, porque pobre chiquillo ni calienta. A lo que íbamos.
Céntrate en Joao Félix.
Más intensidad, lo que hablábamos anteriormente, es que al final el Barça tampoco es que sea, como el Madrid, un ejemplo de capacidad física a 90 minutos, porque no lo es, porque los equipos de Inglaterra en ese sentido juegan a otra cosa. Pero sí que es verdad que la mejoría que ha tenido el equipo viene a una mayor carga física a los entrenamientos. Y muestra de ello es Robert Lewandowski. Lewandowski es un futbolista que hace cuatro meses, estamos hablando de que era un jugador acabado, que está ya en el tramo final de su carrera, y Lewandowski es el primero que lo sabe. Pero bueno, le está dando rendimiento y Xavi le puede sacar provecho. Y todo viene derivado pues, de esas cargas de trabajo que tienen los futbolistas en las sesiones de preparatorias, en las sesiones de entrenamiento. Es verdad también que el Barça, al haber quedado apeado de la Copa del Rey, ha tenido, y con esos parones ha tenido más margen para poder ejercitarse de otra manera, más allá de lo táctico. Han incidido mucho en lo físico y, lógicamente, eso se deja ver en cada partido en el cual está jugando a día de hoy el Barça.
Bueno, pues es un muy buen insight. Además, era el propio Lewandowski el que había recriminado un poquito más de intensidad. Está muy bien que los entrenadores también escuchen a sus jugadores y actúen en consecuencia. Rodri, tu segundo insight. Moisés hoy viene dispuesto a torpedearte porque era un tema que ya sacó antes. El césped del Santiago Bernabéu. Yo estoy recordando esas palabras de Guardiola, ¿no? Tenéis un estadio magnífico, ahora solo falta poner un buen césped. Pues algo así es lo que seguramente nos quieres hablar, ¿no? ¿Qué le pasa al césped del Bernabéu? Porque esto es algo que hace ya... Mira, yo estuve allí en el Sevilla, en Real Madrid-Sevilla, justo antes del Clásico, y aquello era un desastre ya hace un año y medio. ¿Qué le pasa al césped del Bernabéu?
Pues que no agarra bien, básicamente. No agarra bien y es un problema que tiene el Real Madrid porque, como bien dices tú, no es la primera vez. Y el otro día el mosqueo que hubo en el vestuario del Real Madrid, sobre todo el cuerpo técnico, fue importante. Importante porque interpreta al Real Madrid que tendría que haber estado muchísimo más fino a todos los niveles, más rápido incluso. Y una cosa que tiene que ser un arma a favor del Real Madrid, a pesar de que también le venga bien al Manchester City, ojo, porque yo creo que también eso iguala mucho todo, pero bueno, pues había mucho, mucho enfado en el Real Madrid, y cuando digo enfado, me refiero a cabreo y a indignación, porque ya lleva mucho tiempo el tema del césped. Está muy bien lo que estamos viendo de los solapamientos para quitar el césped y poner otro tipo de historias, pero algo pasa en el césped del Santiago Bernabéu y es el propio Florentino Pérez y su directiva quien tienen que dar una respuesta que a día de hoy todavía no se ha dado. Y da la sensación de que es un problema que no tiene fin y que o se arregla o es un arma en contra del propio Real Madrid, ¿no?
Es que esto es algo que le pasa a muchas instalaciones modernas. Mira el Allianz Arena, por ejemplo. Desde que el Bayern se mudó a su nuevo estadio, el césped también por las cubiertas, por el diseño de las cubiertas, como el sol no pega directo, es un drama. Y bueno, mira, sin ir más lejos, el estadio de Monterrey, ayer donde jugó Inter Miami también. Ahí parecía un campo de patatas. Es increíble. Moy. Apoyos para don Xavi Hernández, creo, de dos leyendas. Una del Barça especial, don Ronald Koeman, y el otro de un tipo que ahora trabaja con... Es nuestro colega, don Thierry Henry, que analiza los partidos de Champions para la competencia.
Sí, Thierry Henry hace tiempo que ya va diciendo que Xavi le parece un sensacional entrenador, un técnico muy con un futuro muy interesante. Lo dijo hace un par de meses... Y ayer, después de la transmisión para el medio en el cual trabaja o colabora Thierry Henry, insistió diciendo que no es un entrenador que haya aprendido en 3 meses, es decir, que hace 3 meses ya era bueno, como lo está demostrando ahora, y que lógicamente es un entrenador que se debe tener en consideración para el futuro. Y lo mismo por parte de Ronald Koeman, que hoy ha estado presentando un torneo de golf en Barcelona. Allí públicamente ha dicho que no cree que la relación entre Luis Enrique y Xavi sea la mejor, pese al abrazo previo previo al partido.
Llámale Sherlock también, considera...
Llámale Sherlock, pero tú ya sabes que los holandeses tienen esa valentía para decir lo que muchos piensan, pero que nadie
habla. Es verdad, sí.
Además, los holandeses son, y yo siempre los comparo, los holandeses son como los alemanes, pero con una sonrisa en la boca.
El luteranismo.
Y te lo dicen, pam, 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 te la clavan y sonríen, ¿me entiendes? Como Rodrigo Fáez, más o menos. Pero él es gallego. Él no es holandés, él es gallego. Dicho eso...
¿Y tú, valenciano?
Ay, asturiano, perdona. Asturiano, de rima fácil. Dicho eso, bueno, el apoyo que está recibiendo Xavi, lógicamente, él... Su entorno y su staff lo agradecen mucho. Lógicamente, de eso no se vive, pero sí que está bien que gente reconocida en el mundo del fútbol pues vea el progreso que ha tenido Xavi como entrenador. Veremos si se queda o no se queda. E insisto, hasta antes del partido, hasta minutos antes del partido ante la Unión Deportiva de Las Palmas, de hace una semana, la idea era, de hace 2 semanas, perdón, la idea era irse. Yo me insisten que Xavi quiere descansar la próxima temporada. Veremos si con los resultados que está consiguiendo, con la implicación del equipo y también con los halagos, le cambia la cabeza.
Sí, se va a marcar un moonwalk, yo lo tengo clarísimo, que se va a marcar un moonwalk a final de temporada sensacional. Buena información la que me habéis dado, pero ahora me da más miedo la siguiente sección que una carta certificada de Hacienda. Ahora sí, vamos a la bronca. Y no me quiero ni imaginar cómo va a ser el nivel de esta bronca, viendo cómo ya tenemos el programa calentito ya de saque y viendo de qué va el tema de hoy, de la discusión. Porque vamos a hablar de don Kylian Mbappé, ya sabéis, mi querido Kylian, que contra el Barça pues pasó bastante desapercibido, la verdad. 0 remates al arco, 1 desviado y 2 bloqueados en un partido en el que él mismo se echó toda la sal del mundo encima en la previa diciendo que iba a ser determinante. Amigos, ¿le va a pasar lo mismo cuando firme por el Real Madrid? ¿Va a ser igual de intrascendente? Y aquí estoy siendo un poquito malo, ¿eh? Pero ¿va a ser igual de intrascendente que lo fue la ida contra el Barcelona? No sé, round one, fight. Moy, tira para adelante.
No, yo creo que no. Un tipo que es capaz de marcar un hat-trick con 20 y poco años en una final del Mundial, porque tenga un mal partido, no se tiene que desconfiar de él, ni mucho, ni muchísimo menos. Es decir, y es verdad que él no estuvo acertado, pero se tiene que ensalzar el trabajo de Koundé y de Ronald Araújo. O sea, más que un mal partido de Mbappé, yo creo que fue un gran partido de la defensa del Barça. Y eso se tiene que decir y se tiene que ensalzar. Y lo primero que hemos dicho en cuando hemos destapado el programa es que la eliminatoria está cerrada, y si alguien está capacitado para romper esa eliminatoria es Kylian Mbappé, y si alguien va a venir enfadado consigo mismo y con los medios en Francia es Kylian Mbappé. Por lo tanto, esa es la gran amenaza para el Barça el próximo martes, y yo creo que cuando Mbappé juegue en la Liga Española va a ser un futbolista excepcional y sensacional, sin ninguna duda. Es, va a ser un regalo para nuestro campeonato.
Bueno, no hay mucho que debatir, salvo que a mí me hace mucha gracia que cuando Vinicius tiene un mal partido es culpa de Vinicius y no culpa de lo bien que lo hacen los defensores, pero en cambio hace un mal partido Mbappé.
No, no, pero si es que novedad, el problema de Vinicius...
Y qué casualidad que es contra el Barça, que la cosa no es cosa de Mbappé, sí, no es cosa de Ronald Araújo y Koundé.
Sí, no, 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 escúchame una cosa.
Que para nada está condicionado, sí, por los colores, ¿no? No pasa nada.
No, no, yo no, yo no, yo no, 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 escúchame una cosa, escúchame. Yo soy del Barça como tú del Madrid, yo no me escondo.
No, 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 yo no soy del Madrid.
No, tú no eres del, no, tú no eres del Madrid, no, tú eres del Betis.
Del Sporting de Gijón. Es la diferencia que tengo. Y yo hablo
de... Sí, no, eso, conozco tanta gente, conozco tanta gente, conozco tanta gente, ni ESPN.
Y claro.
Conozco tanta gente, ni ESPN, que dice que es del Sporting, siendo del Madrid.
No, no.
Utilizan el Sporting de tapadera.
Sí, sí, sí. Porque solo soy yo del Sporting.
Conocí y desconocí a alguno que decía que era del Sporting y era más madridista que, bueno, Santiago Bernabéu. Pero bueno, no, como tú, más o menos.
No,
como tú, más o menos. Que vas de la manita.
Te fastidia.
Que vas de la manita. Lo que pasa, Rodrigo Fáez, lo que pasa es que si Vinicius,
ya tienes aquí la carnaza para soltar lo mismo, las mismas tonterías que soltáis en Cataluña de vez en cuando. No todos.
Vale. Sí. Escúchame una cosa. Lo mismo, mira, uy, lo que ha fallado el Atalanta. Lo mismo que cuando Vinicius Junior se dedica a jugar al fútbol, pocos hay como él, pocos. Pocos. Ahora,
ponte a cantar una cancioncita, que es lo que te falta para reírte de
Vinicius. No, ha sido fallo, ha sido paradón. Escúchame una cosa, ahora tú me dirás. Que porque tú eres de esa camada de periodistas que todo lo que hace Vinicius tiene perdón.
Con tu amigo Mario Ortegana, con tu amigo Iñaki Angulo, con toda esta carnaza de gente
que os creéis que Vinicius tiene permiso para todo. Y cuando... No, yo no. No, a mí no me hace falta. A mí, afortunadamente, ESPN me paga suficientemente bien como para tener que ir a engañar a la gente.
Tú antes dijiste que Vinicius no da pie con bola y que ahora Mbappé no es culpa de Mbappé, sino que es culpa de los defensores. Es un doble rasero.
No, escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Afortunadamente...
Y abajo lo dirá. Y no pasa nada.
Oye, estás muy nerviosito, de fenómeno. Escúchame una cosa, crack. Afortunadamente a mí no me hace falta abrirme un canal.
Ni Ficticius, ni Fenómeno a nadie, ni Ardita Wöhler.
Sí, escúchame, Ardita. Ardita Güler, escucha una cosa. Afortunadamente, ESPN me paga lo suficientemente bien como para no tener que racanearle a la gente y a YouTube que me paguen un canal de YouTube. ¿Me entiendes? Afortunadamente me pagan bien y no tengo que ir haciendo el monigote por ahí con una cámara. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Hoy, buen show.
Pero luego vaya, otra cosa.
Vaya marrón, me ha tocado.
El Moy es ingobernable. Alex, además, el pobre.
Siempre me toca, siempre venir revoltoso cuando sabéis que toca el profesor suplente.
Alex, soy como no los es así niños. Siempre, Moisés, ya te lo digo. No es así siempre.
Soy peor. Pero, y te digo otra cosa. El día que tú me digas que vuestro venerado brasileño no provoca, el día que tú me digas eso, o el día que reconozcas que provoca, entonces nos sentamos a hablar en serio. Mientras tanto. Chao.
Tira para atrás la hemeroteca y encontrarás la respuesta.
Tirad de hemeroteca, como la libreta de Van Gaal. Chicos, sois ingobernables, sí. Pero absolutamente ingobernables. Y hoy, tenemos un debate chulo para alrededor de Mbappé. No, han ido los dos a la yugular. Parecían dos pitbulls agarrándose el uno al otro. Vamos ya por el tiempo extra porque estoy agotado. Sí. Y en el tiempo extra tenemos que hablar de un extraterrestre como Pau Cubarsí.
José Lu.
No tiene edad.
Arda Güler. Extraterrestre.
Moy, por favor. Porque
no
lo que
es
te digo.
Amor.
Dicen que existe, pero nadie lo ve. Es como este.
Tengo el síndrome del profesor suplente. Tengo el síndrome del profesor suplente que aquí la clase
no, no, se me sí, agarra de mala manera. Sí, escúchame. Pero escúchame una cosa, si Carolina Guillén también vaya jeta, ¿eh?
No, voy a tener que pedirle el látigo porque esto no puede ser.
Látigo Serrano, el amiguito de Rodrigo Fáez, látigo Serrano, ese es su mentor.
Tengo ni idea de quién.
Látigo Serrano, látigo Serrano, Iñaki Angulo, Marito Portegada.
Te voy a cerrar el micro, ¿eh? O sea, estás a esto de que te cierre el micro. Vamos a las estadísticas de Pau Cubarsí. Veamos,
vamos.
90 minutos, uno de cinco duelos ganados, esto no sé yo, 47 de 53 pases acertados, uno de los cuales abre el camino de la victoria al Barça con el pase que le da a Lewandowski en la jugada del primer gol, 4 despejes, un bloqueo y un mapa de calor que estaba calentísimo como los altos hornos de Vizcaya, ahí en esa zona central del área, un poquito más hacia la izquierda donde jugó ayer. Con 17 años, ¿recordáis algún tipo de exhibición parecida en Europa? Rodri, Moy, voy a empezar contigo, Rodri, va,
sí.
que está un poquito más no, reposado.
A nivel de centrales estamos hablando, ¿no?
No, a nivel de cualquier jugador que digas, oye, menor de edad o con 18, 19 años, que te llene la cabeza. Yo, por ejemplo, hasta cuando Henry, nuestro productor, nos ha propuesto el tema, pensaba, por ejemplo, en Patrick Kluivert con 18 años metiendo gol en una final de Champions en el año 95 contra el Milan. Pero yo qué sé, o sea, ¿qué jugadores teenagers os quedaron grabados a fuego en la memoria?
Pues la verdad
no
que...
tiene mérito. Esos números no tienen mérito. Esos números son de mérito de Mbappé. Como Mbappé no estuvo bien, entonces pudo destacar Cuba. Esa es la teoría. Esa es la teoría retrógrada de Rodrigo Fáez. O sea, no, es que esas son tus teorías, Rodrigo Fáez. Escúchame una cosa. Sí, no, lo que tú escuchas. Dime tus cracks.
Mira, tu problema, Moisés, ¿sabes cuál es? Que Pau Cubarsí tiene 17 años y Lamine Yamal tiene 16. Y estás más pendiente de lo que haga Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Camavinga. Ese es tu problema. Disfruta lo que tienes en Barça, que es muy bonito. Y seguramente va a dar muchos años de gloria. Y deja de pensar en esas obsesiones que tienes de Arda Güler, de José
Vale,
Luz,
no, no, pero
abuela,
sí.
La pobre ahí en
sí,
la
popular, venga, popularmente... ¿Qué dices de la abuela? Yo sé que tu populismo, y de ahí el altavoz mediático populista madridista, a ti ya te va bien... cacarear y exagerar y poner y levantar la voz.
Pero entonces, si eres
ya lo tú. Sé, ir de te va muy bien por la vida, pero yo te lo digo, no tienen mérito esos números. Escuchando tu argumento anterior, como cuando yo he tratado de explicar lo de Mbappé, escuchando tus argumentos anteriores, eso no es mérito de Cubarsí, es de mérito de Don Kylian Mbappé. Porque a partir de ahora será Don Kylian Mbappé.
Don Kylian.
El 10 de la match. De la
un abrazo a todos. Un abrazo
Venga,
a todos.
Mira que podíais haber dicho, ay, jugadores, pero yo qué sé, me acuerdo de una exhibición de Maldini contra el Real Madrid secando a Mitchell, la banda derecha. Podíais haber dicho, pues yo qué sé, Seedorf, Davis, que salieron jóvenes, pero no, aquí seguimos a degüello con esto. Pues mira, chicos, hoy, Henry, que sé que nos estás escuchando, pues estás produciendo el show. Voy a cobrar doble por esto porque me he perdido años de vida intentando controlar a Moisés Llorens desde Barcelona y a Rodrigo Fáez hoy desde Bilbao. Mira qué libro más chulo de Guillermo.
En un pesebre, En un pesebre. Qué buen pesebrito te has pegado, ¿eh, Rodrigo Fáez?
Oh, ya estamos. Aquí, Moisés.
Porque trabajar no sabes lo que es trabajar.
Bien, bueno, volvemos, bien, ¿vale? Volvemos el lunes. Espero que con algo, un ambiente un poquito más calmado. Besos para todos.
Venga, adiós.